Caminando con Jesús, espacio de reflexión para compartir y anunciar la buena nueva del Evangelio.
Caminando con Jesús, una producción de la Dirección de Identidad y Misión de la Universidad Centroamericana, UCA, dirigido por el padre Juan Ramiro Martínez, sacerdote jesuita.
Caminando con Jesús, por Radio Universidad 99.5 y 102.3 FM.
Camina conmigo, Jesús. Camina conmigo. Nunca me dejes solo. Camina conmigo. Camina conmigo, Jesús.
Buenos días, hermanas y hermanos. Los volvemos a saludar nuevamente desde los estudios de Radio Universidad en este tercer domingo del tiempo de Cuaresma. Estamos dándole gracias a Dios por esta semana que estamos finalizando. Le agradecemos la fiesta de San José, que fue celebrada en muchas partes de nuestro país y de la Iglesia en general. Este santo San José, el Papa Francisco lo tiene como un santo de su devoción, ¿verdad? Y bueno, le damos gracias a Dios por esta semana que está terminando y estamos pues recordando que estamos celebrando el tercer domingo de Cuaresma. Ya sabíamos que el primer domingo fueron las tentaciones de Jesús, el segundo domingo fue la transfiguración y hoy el Evangelio nos habla de una situación que pareciera que está como desligada de los otros anteriores, ¿verdad? Sin embargo, no es así, ¿verdad?
Escuchemos el Evangelio de hoy.
Solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que viene de Dios, solo de Dios.
Del Evangelio según San Lucas. Hablaba Jesús del juicio divino, cuando se presentaron unos y le contaron el caso de los galileos que Pilato había mandado a matar mientras ofrecían sacrificios, de manera que se mezcló su sangre con la de los animales que sacrificaban. Jesús dijo entonces: ¿piensan que porque ellos sufrieron esa muerte eran más pecadores que los demás galileos? Les aseguro que no. Y si ustedes no se arrepienten, todos por igual van a perecer. O aquellas 18 personas que murieron en Siloé, aplastadas por la torre que les cayó encima, ¿piensan que eran más culpables que los demás habitantes de Jerusalén? Les aseguro que no. Y si ustedes no se arrepienten, van a perecer todos por igual. Les dijo también esta parábola. Un hombre tenía una higuera sembrada en medio de su viña, y fue a ver si encontraba higos, pero no encontró. Entonces le dijo al encargado de la viña: ya ves, desde hace 3 años estoy viniendo a buscar higos en esta higuera, y nunca encuentro nada. Lo mejor es que la cortes. ¿Para qué dejar que ocupe terreno inútilmente? Pero el encargado le contestó: Señor, déjala todavía otro año. Mientras tanto, yo remuevo la tierra y le echo abono. Tal vez entonces dé cosecha. Si no da, entonces la cortas. Palabra del Señor.
Por esta tierra del hambre, yo vi pasar a un viajero, manso y sincero, valientemente
con Jesús.
Con su evangelio en la mano, Monseñor Romero quiso hacer justicia y la hizo, pero no gustó al villano, porque su voz fue el aliento que defendió al campesino, iluminando el camino, la libertad de este pueblo.
Escuchemos la reflexión del Evangelio.
Y hoy el Evangelio nos habla de dos hechos distintos, ¿verdad? Una son dos como de gracias que podíamos llamar. Una es de unos galileos que estaban ofreciendo un sacrificio y tenían prohibidos por el gobierno romano ofrecer sacrificios. Y los asesinaron junto con las víctimas que ellos tenían, ¿verdad? Ese es un caso. Y el otro caso es de unos que estaban construyendo una torre en Siloé y se desmoronó. Entonces, esas son como dos desgracias, ¿verdad? Una desgracia tiene que ver con un régimen político que no acepta la expresión religiosa de los judíos. Y la otra, pues, pareciera un descuido del constructor que no puso bien los andamios o no pusieron el hierro suficiente en la construcción, pero se cayó y en los dos lugares hubo personas que murieron, ¿verdad? Entonces la gente se preguntaba que por qué sería que pasaba eso, si era que esa gente era mala y Dios las había castigado, ¿verdad? Y también en este evangelio se nos propone una parábola, que es la parábola de la higuera, ¿verdad? Una higuera que ya varios años la están cuidando y no produce fruto, ¿verdad? Y el dueño ya quiere volarla, pero los jardineros o los que cuidan la finca le dicen que le dé una nueva oportunidad, ¿verdad? Entonces, esas son como el resumen de este evangelio, ¿verdad? Este está en el evangelio de Lucas 13, 1 al 5, ¿verdad? Y a petición de la gente, Jesús comenta los hechos, ¿verdad?, que le proponen. Una es la masacre de los peregrinos decretado por Pilato. Y el otro caso es la caída de la torre de Siloé. Una tormenta hace que se desmorone la torre de Siloé y 18 personas mueren aplastadas por las piedras. El comentario de la gente es que eso era un castigo de Dios. Mientras que Jesús va a decir que no, para que Dios no castiga de esa manera, ¿verdad? Más bien dice Jesús que esas cosas pasan para que uno piense si la vida que uno lleva es la mejor vida, ¿verdad? Y si uno tiene que cambiar la forma de vivir, ¿verdad? Que la vida, pues, como sabemos, es efímera y frágil, ¿verdad? Entonces, como la gente quería oír la opinión de Jesús sobre esos dos acontecimientos, él tomó la decisión de opinar, ¿verdad? Y entonces les dice: ¿creen que aquellos galileos eran más pecadores que el resto de los compatriotas que salieron ilesos del accidente? La pregunta de Jesús refleja la interpretación popular común a la época. En ese tiempo se pensaba, y ahora también, que el sufrimiento y la muerte violenta son fruto de castigo de Dios por cualquier pecado que una persona haya cometido, ¿verdad? Este tipo de pensamiento, que era común en tiempos de Jesús, sigue teniendo actualidad en mucha gente. Piensa que el sufrimiento es un castigo de Dios porque somos malos. Pero si uno se pone a reflexionar, se va a dar cuenta que esa afirmación es falsa, porque la mayor parte de la gente que sufre son personas buenas, que no le han hecho ninguna maldad a nadie, y más bien gente que provoca mucho sufrimiento, ni siquiera gripe le da. No les da ni dolor de cabeza. Si no, pónganse a pensar ustedes en personas que en este momento están provocando mucho sufrimiento en nuestro país. Y todos los días los escuchamos que hablan por la radio, que se presentan por la televisión o salen en los periódicos acusando a las víctimas de sus maldades de ser responsables del sufrimiento que ellos mismos provocan en los demás. Por eso la reacción de Jesús ante esta creencia fue categórica. Les dijo que no, y niega la interpretación popular y transforma el hecho en un examen de conciencia. Y nos invita a ver que a veces nosotros hemos hecho algunas maldades y sin embargo Dios no nos ha castigado. Ni siquiera nos enfermamos, ni tenemos accidentes, ni nos viene la muerte. Al contrario, nos da nuevas oportunidades para convertirnos, que es lo que San Ignacio va a decir, que por eso nosotros tenemos que estar agradecidos con Dios. San Ignacio, cuando reflexiona sobre el pecado, pone tres tipos de pecado, ¿verdad? El pecado de los ángeles, que desobedecieron a Dios y por eso fueron expulsados del paraíso. El pecado de Adán y de Eva, que también desobedecieron a Dios al comer el del árbol del bien y del mal, y fueron expulsados del paraíso. Y el pecado de una persona que uno dice, una persona extraña, ¿verdad? Y San Ignacio dice que todas esas, por esas personas, por un solo pecado que cometieron, fueron castigados. Y va a decir, y yo que he cometido muchos pecados, sin embargo Dios me tiene vivo y me da nuevas oportunidades. Y la respuesta de San Ignacio, pues, que uno tiene que ser, responder con amor a ese amor que Dios le tiene a uno, ¿verdad? Jesús ve que nadie se convierte por los castigos. Uno se convierte no por miedo a las penas del infierno, sino porque descubre que Dios lo ama y por esa razón es que desea corresponder con amor. Cuando meditamos en el Salmo 139, que dice: tú me conoces y me examinas. Sabes cuándo me siento y cuándo me levanto. Y así sigue este hermoso salmo de acción de gracias a Dios por tanto bien recibido. Los romanos pensaban que masacrando a los galileos podían conseguir el sometimiento de los judíos. Lo mismo que se piensa los gobernantes actuales, piensan que matando, encarcelando, desapareciendo, desterrando y amenazando a la gente van a conseguir el sometimiento. Pero eso así no es así, porque el ser humano no se somete por el miedo. Se somete porque está convencido que lo que le dicen o lo que hacen las organizaciones es para el bien de ellos y para el bien común. El Imperio Romano mantuvo sometido al pueblo judío a puras balas y cárceles y muerte y destierro. Pero en cualquier momento el pueblo se volvía a rebelar, porque ningún ser humano puede ser sometido por la fuerza durante toda la vida. Con respecto a la parábola, se podría decir que el dueño de la viña y de la higuera es Dios. La higuera es el pueblo. Jesús es el viñador. Pide dejar que la higuera viva un poco más. Aumentará sus esfuerzos para obtener el cambio y la conversión. El dueño de la viña se ha cansado de buscar frutos en la higuera sin encontrarlos. Decide cortar el árbol. Así será reemplazado por un árbol que dé mejores frutos. El pueblo escogido no estaba dando frutos, que era el pueblo judío, que era el pueblo de Dios. ¿Cuáles eran los frutos que Dios esperaba de ese pueblo? Esperaba justicia, esperaba que hubiera más libertad, que fuera obediente a Dios, que fuera solidario con los huérfanos y viudas y extranjeros, que fuera misericordioso con los hambrientos, con los desnudos, con los encarcelados, enfermos y desamparados. Y tampoco ese pueblo tenía instituciones honestas, sino que eran corruptas, con funcionarios que no buscaban el bien común, sino el enriquecerse. Por eso, ese árbol estaba podrido, ese árbol ya no servía. Y va a pedir Dios que salga el nuevo árbol. Va a ser ese pueblo que nace de los cristianos, que son de todos los pueblos, ya no solo es el pueblo judío, y que debe dar fruto. Y ese fruto que da, que Dios espera de este pueblo cristiano, ya lo dice Mateo 25, ¿verdad? Que es un pueblo nuevo que va a dar fruto, que da de comer al hambriento, que viste al desnudo, que visita a los encarcelados, especialmente a los que están en las cárceles injustamente, que son inocentes y que están sufriendo toda clase de vejaciones. También dice que debe dar fruto de cuidar a los enfermos en los hospitales donde no hay medicina, en las casas abandonados con su familia. Y también debemos dar fruto de socorrer a los ancianos, a las mujeres que sufren violencia en sus hogares, a los niños maltratados, a los jóvenes desorientados, a los campesinos sin tierra o con poca tierra que no les da para vivir dignamente. En fin, a todos los que no encuentran ayuda en otras instancias. También se puede aplicar la parábola de la higuera a un gobierno que ya no da los frutos de justicia, libertad y democracia, respeto a los derechos humanos. La sierra y el machete con que cuentan los pueblos para quitar a ese árbol son los procesos electorales limpios y transparentes, con consejos electorales que den confianza y que realmente cuenten los votos de los ciudadanos. Entonces, esta parábola de la higuera nos invita a revisar primero nuestra vida, ¿verdad? Si nosotros somos árboles que estamos dando buenos frutos, ¿verdad? El Evangelio dice que un árbol se conoce por los frutos que da. También en este día estamos celebrando el 39 aniversario del martirio de Monseñor Romero. Eso pasó hace 39 años, mientras él celebraba la Eucaristía en el Hospital de la Divina Providencia en San Salvador, El Salvador. Su muerte no fue una muerte más, sino que fue como la muerte de Jesús, un asesinato, un martirio. En este 39 aniversario, estamos muy alegres porque Monseñor Romero ya ha sido canonizado por la Iglesia, ya ha sido reconocido como santos. ¿Qué es un santo? Un santo para la Iglesia Católica tiene tres funciones en la historia de la salvación. Es un intercesor, ¿verdad? Es un modelo que podemos imitar y también es un maestro que nos puede enseñar quién es Dios. Los santos se han encontrado con Dios, han hablado con Dios y se ha revelado un aspecto que nosotros no conocíamos de Dios. Cada santo Dios le revela algo nuevo, porque Dios no es algo que está muerto, ¿verdad? Sino que Dios siempre tiene cosas nuevas que revelarles a los seres humanos. Entonces los santos lo que hacen es que nos revelan. ¿Y qué nos reveló de Dios Monseñor Romero? Pues nos reveló que Dios está entre los pobres, que Dios está entre los que sufren. Y decía él, por ejemplo, que él, a pesar de que había estudiado muchos años en Roma, ¿verdad?, que él había aprendido a leer la Biblia con los pobres, ¿verdad? O sea, que todas las clases de teología y de Biblia que recibió en las universidades de Roma, pues sí le sirvieron para comprender científicamente la Biblia. Pero para comprender la revelación de Dios en la palabra de Dios, decía él que se la habían dado los campesinos salvadoreños, ¿verdad? Y también Monseñor Romero descubrió que Dios no está a favor de la injusticia, ¿verdad? Y por eso él se opuso completamente al gobierno. Monseñor Romero, antes de dar ese paso, de entregar radicalmente su vida a Jesús, vivía como un sacerdote muy tradicional, ¿verdad? Vivía haciendo las cosas que hacen los sacerdotes: confesar, bautizar, predicar, pero era muy respetuoso del Estado, ¿verdad?, de las leyes. Pero él descubrió que el Estado era un Estado que cometía muchas injusticias, especialmente cuando asesinaron al sacerdote que era amigo de él, Rutilio Grande, ¿verdad?, el 12 de marzo de 1977. Él descubrió que ese Estado era un Estado que era pecaminoso y que él como obispo no podía seguir cerca de él, ¿verdad? Y rompió totalmente con el Estado, a tal grado que ya no fue a ninguno de sus actos públicos, ¿verdad? Por ejemplo, el Te Deum, que todos los años ofrecen algunos estados, él ese año ya no se presentó, ¿verdad?, en el año 77. Entonces, nosotros pues podemos ver en los santos, en este santo, San Romero de América, un intercesor, ¿verdad? Y muchos dicen, bueno, que el único intercesor, sobre todo las iglesias evangélicas, dicen que el único intermediario entre Dios y los hombres es Jesús, y es verdad, ¿verdad? Jesús es el único intermediario entre Dios y los hombres. Pero nosotros creemos que los santos o los cristianos que son santos, que son justos, que viven en la verdad, también Dios los escucha, ¿verdad? Y en el caso de Monseñor Romero, nosotros creemos que él puede interceder ante Dios por nosotros, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque él fue un sacerdote fiel, un cristiano fiel, y derramó la sangre como la derramó Jesús. Esa es una cosa. La otra cosa es que se convierte en ejemplo. También es verdad que el único ejemplo de seguimiento de Jesús es el mismo Jesús, pero nosotros en la historia necesitamos modelos. Y Monseñor Romero es un modelo que, a pesar de que han pasado 39 años de su asesinato, de su martirio, sin embargo puede ser imitable. Si Monseñor Romero, que era un hombre pobre que surgió de la tierra salvadoreña, pues nosotros también podemos ser santos como Monseñor Romero. Eso es lo que nos dice. O sea, no tiene que ser de una determinada clase social, no tiene que tener unas características especiales, sino que cualquier ser humano como Monseñor Romero puede ser imitado. Ese es el otro ejemplo que nos dan los santos. Y el tercero es la doctrina, ¿verdad? Las ideas que nos dan de Dios. Y Monseñor Romero nos ilumina para comprender nuestra realidad como cristianos, ¿verdad? Y lo que podemos preguntarnos es, ¿dónde estaría Monseñor Romero si estuviera hoy en Nicaragua? ¿Estaría seguro acompañando al pueblo en las calles, pidiendo la liberación de los presos, ¿verdad?, ordenando en nombre de Dios que cese la represión, y diría que hay que obedecer a Dios antes que a los hombres? Y ante una orden de matar dada por un hombre, debe de prevalecer la ley de Dios que dice: no matarás. Le damos gracias entonces al Señor en este domingo. Le pedimos que nos dé su bendición para que podamos ser como la higuera buena que da mucho fruto, ¿verdad? Que nosotros podamos no ser una higuera estéril. Le pedimos entonces al Señor diciendo: Señor, hazme sentir, Señor, el miedo de ser arrancado de ti como la higuera estéril. Hazme sentir el malestar de quien se da cuenta que le está robando a otro el aire que respira. Haz que encuentre a alguien que me reprenda por mi pereza y que con su paciencia hacia mí me dé testimonio de tu paciencia. Que tu paciencia hará madurar racimos de uva en este arbusto seco que soy yo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Que Monseñor Romero, Santo Romero de América, los bendiga a ustedes, los acompañe y los lleve al encuentro de Jesús. Amén.
Pastor, amigo, hermano, compañero que encendiste hogueras en los montes y los campos, Monseñor, la presencia de tu voz se hizo montaña, se hizo un río de voces silenciadas. Se hizo mar de brazos que reclaman pecho y pan y su alborada. Oscar, compañero, hijo del pueblo y pastor, con tu sangre has abonado el camino de la liberación. Monseñor, profeta de mi pueblo, Monseñor, poeta de los pobres que ya juntan sus puños sobre la estrella que alumbra aquel futuro. Reino de Dios, Oscar, compañero, siempre presente estarás, porque el que cae por el pueblo, en el pueblo vivirá.
La Compañía de Jesús tiene su radio.
Compañía de amor.
Radio Universidad, 99.5 y 102.3 FM.
Compañeros de Jesús, compañía de amor, como amigo en el Señor.
San Romero de América, pastor y mártir nuestro. El ángel del Señor anunció en la víspera. El corazón de El Salvador marcaba 24 de marzo y de agonía. Tú ofrecías el pan, el cuerpo vivo, el triturado cuerpo de tu pueblo, su derramada sangre victoriosa, la sangre campesina de tu pueblo en masacre, que ha de teñir en vinos de alegría la aurora conjurada. El ángel del Señor anunció en la víspera, y el Verbo se hizo muerte, otra vez en tu muerte. Como se hace muerte cada día en la carne desnuda de tu pueblo. Y se hizo vida nueva en nuestra vieja iglesia. Estamos otra vez en pie de testimonio. San Romero de América, pastor y mártir nuestro. Romero de la paz, casi imposible en esta tierra de guerra. Romero en flor morada de la esperanza, incólume de todo el continente. Romero de la Pascua latinoamericana. Pobre pastor glorioso, asesinado a sueldo, a dólar, a divisa, como Jesús por orden del imperio. Pobre pastor glorioso, abandonado por tus propios hermanos de báculo y de mesa. Las curias no podían entenderte. Ninguna sinagoga bien montada puede entender a Cristo. Tu pobrería sí te acompañaba, en desespero fiel. Pasto y rebaño, a un tiempo, de tu misión profética. El pueblo te hizo santo. La hora de tu pueblo te consagró en el Kairos. Los pobres te enseñaron a leer el Evangelio. Como un hermano herido por tanta muerte hermana, tú sabías llorar, solo, en el huerto. Sabías tener miedo, como un hombre en combate, pero sabías dar a tu palabra, libre, su timbre de campana. Y supiste beber el doble cáliz del altar y del pueblo, con una sola mano consagrada al servicio. América Latina ya te ha puesto en su gloria de Bernini, en la espuma aureola de sus mares, en el retablo antiguo de los Andes alertos, en el dosel airado de todas sus florestas, en la canción de todos sus caminos, en el calvario nuevo de todas sus prisiones, de todas sus trincheras y de todos sus altares. En el ara segura del corazón insolente de tus hijos, San Romero de América, pastor y mártir nuestro, nadie hará callar tu última homilía.
Caminando con Jesús.
Participá, viví, colaborá, aportá y unite.
¿Cómo?
En la novena campaña cuaresmal 2019.
Sé consciente, compasivo, competente, comprometido. ¡Vivamos la cuaresma! Participá en las celebraciones eucarísticas de cada jueves, miércoles de ceniza, Monseñor Romero y Via Crucis Universitario en Campus UCA.
Viví la experiencia de los ejercicios espirituales de cuaresma.
Colabora con granos básicos, kits de aseo personal y aporta en las alcancías del 7 de marzo al 10 de abril.
Novena campaña cuaresmal 2019.
Te invita a la pastoral universitaria de la Dirección de Identidad y Misión, UCA.
Avisos. Te invitamos a la celebración de San Romero de América el lunes 25 a las 5 de la tarde. También a la celebración eucarística todos los jueves a las 12 del mediodía en la Capilla Universitaria Nuestra Señora de Guadalupe. Te esperamos. Te invitamos a que continuemos colaborando con la campaña cuaresmal de colecta de granos básicos y productos de aseo personal. Puedes llevar tu aporte a la Dirección de Identidad y Misión de la UCA. Los ejercicios espirituales ignacianos de cuaresma empiezan del 29 al 31 de marzo en el Centro Ignaciano Pedro Arrupe. Te recordamos este viernes 29 de marzo a que participes del Via Crucis de Semana Santa. Se realizará en la Capilla Universitaria Nuestra Señora de Guadalupe a las 12 del mediodía. Te recuerdo que puedes sintonizar Caminando con Jesús en Radio Universidad 102.3 y 99.5 FM cada domingo a las 6 a.m. y reprise a las 4:45 p.m. Durante este programa te acompañó el padre Juan Ramiro Martínez, sacerdote jesuita, en controles Pablo Canales y su servidora Amara del Rocío López Galo. Te deseamos una excelente semana y que Dios te bendiga.
He sido frecuentemente amenazado de muerte. Debo decirle que como cristiano no creo en la muerte sin resurrección. Si me matan,
resucitaré en el pueblo salvadoreño. Se lo digo sin ninguna jactancia, con la más grande humildad. Como pastor, estoy obligado por mandato divino a dar la vida por quienes amo, que son todos los salvadoreños, aún por aquellos que vayan a asesinarme. Si llegaran a cumplirse las amenazas, desde ya ofrezco a Dios mi sangre por la redención y resurrección de El Salvador. El martirio es una gracia que no creo merecer, pero si Dios acepta el sacrificio de mi vida, que mi sangre sea semilla de libertad y la señal de que la esperanza será pronto una realidad. Mi muerte, si es aceptada por Dios, sea por la liberación de mi pueblo y como un testimonio de esperanza en el futuro. Puede decir usted, si llegasen a matarme, que perdono y bendigo a quienes lo hagan. Ojalá sí se convenzan que perderán su tiempo. Un obispo morirá, pero la Iglesia de Dios, que es el pueblo, no perecerá jamás.
Es precisamente un acto de fe, porque cristianos sabemos que en este momento la hostia de trigo se convierte en el cuerpo del Señor, que se ofreció por la redención del mundo, y que en ese cáliz el mismo se transforma en la sangre que fue preso de la salvación, y este cuerpo inmolado y esta sangre sacrificada por los hombres.
Caminando con Jesús, espacio de reflexión para compartir y anunciar la buena nueva del Evangelio.
Caminando con Jesús, una producción de la Dirección de Identidad y Misión de la Universidad Centroamericana UCA, dirigido por el Padre Juan Ramiro Martínez, sacerdote jesuita.
Caminando con Jesús, por Radio Universidad 99.5 y 102.3 FM.
Camina conmigo, Jesús. Camina conmigo. Nunca me dejes solo, camina conmigo. Camina conmigo, Jesús.